Y sin perder más tiempo, vamos ya con la tertulia. Son ya las 8 y 38 minutos de la mañana, nos hemos retrasado un poquito. Tenemos, bueno, a través de la línea telefónica, a Ainhoa Aznárez. ¿Egunon, Ainhoa?
Kaixo, egunon.
Y a uno también, a Fermín Munarriz, que está como siempre en los estudios de Donostia. Kaixo, Fermín.
Egunon.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de la actualidad política en Nafarroa y sobre todo las tensiones internas dentro de Unión del Pueblo Navarro. Quería sacar ese tema porque últimamente, bueno, estamos viendo en prensa, bueno, diversas informaciones, bueno, en Diario de Navarra, Diario Noticias, Gara, El Informador, hoy en Berría, artículos que hablan de esa división interna dentro de UPN y de Miguel Sanz, que vuelve a la carga en este caso después de salir derrotado en la última cita con Yolanda Barcina por la mínima, y ahora bueno, estaba pidiendo una cumbre para abordar la estrategia de UPN de cara al 2015, en el 2015, bueno, no por casualidad ese 2015, son las elecciones, si es que antes no hay un adelanto electoral, y también, bueno, dice que es necesario esa cumbre para abordar el tema de la división interna, y él lo dice así, claro, división interna. Fermín, no, os quería preguntar sobre bueno, cómo bajan las aguas dentro, en el seno de UPN, y si creéis que estas heridas se van a abrir hasta que lleguen las elecciones de cara al 2005 o conseguirán cerrar filas, bueno, pues de cara a la cita electoral. ¿Qué opináis? Fermín, empiezo contigo.
Bien, yo creo que no, que estas heridas se van a abrir más en cualquier caso, ¿no? Y transmiten, aparte, bueno, que efectivamente el Congreso de la Primavera dejó una herida abierta muy grande, porque recordemos que, si no recuerdo mal, creo que ganó por 72 votos, algo así, ¿no? El sector de Barcina,
sí,
aproximadamente el 51% apenas, ¿no? Rozando el listón. Y luego tampoco los perdedores de aquel congreso tuvieron la oportunidad, o rechazaron la invitación incluso a incorporarse, ¿no?, a los órganos de gobierno del partido y tal, pero lo que ha demostrado estos meses, apenas 6 meses, es que lejos de alcanzar un consenso, una convivencia, un equilibrio dentro del partido, ha ido a más, fundamentalmente a más, por la política institucional de la presidenta del partido y de la presidenta del gobierno de Navarra, Barcina, ¿no? Yo creo, en cualquier caso, bueno, digo, por una parte, digamos, la parte estos aspectos que serían la política interna del partido, ¿no? Pero por otra, creo que hay un síntoma detrás de eso, que es la preocupación, como lo ha expresado Miguel Sanz en diversas ocasiones, que es la profunda preocupación que tiene UPN por primera vez, digamos, de manera muy seria, a perder el gobierno. Y es la constatación de la información que manejan, obviamente, las encuestas, informaciones internas que manejan y tal. Y bueno, lo que se percibe en la sociedad navarra, creo que a simple vista, es que definitivamente se ha agotado un ciclo y UPN va a ser desplazado al gobierno. Es posible que UPN y más, incluso, ¿no?, digamos, a la centralidad política, y que pase a manos de lo que Miguel Sanz amenaza como los abertzales, ¿no?, los nacionalistas, que parece que va hacia allá, ¿no?, el ciclo político de Navarra, el final de un ciclo político, la apertura. Estamos en el final de un ciclo político que podría dar paso a la apertura de uno nuevo, ¿no?, en el que los habituales mandatarios y las alianzas del pasado que nos han traído aquí, desde la transición hasta aquí, ¿no?, se pueden disolver definitivamente. Eso les produce terror en UPN. Y son conscientes de ello, son muy conscientes hasta el punto de que quieren forzar una situación, incluso que tengan que convulsionar el partido, pero para encontrar, y son las propias palabras de Miguel Sanz, ¿no?, para evitar el harakiri político, decía él, es decir, el suicidio político, ¿no?, y recomponer los pactos con el PSN, que era lo que le ha dado margen de, bueno, lo que la gobernabilidad, la estabilidad para mantener un en unos casos mediante pactos de legislatura, en otros mediante coaliciones de gobierno, pero es lo que ha dado, digamos, estabilidad a esa fórmula de gobierno no emanada desde la transición.
Yo aquí, Fermín y yo, Miquel, ojo, porque estamos en 2013, casi en puertas de 2014, y 2015 está ahí mismo, ¿no? Quiero decir, ojo con esto, porque se ha generado una red de clientelismo, de amiguismos, que hay mucho estómago satisfecho, que nuevamente yo creo que van a optar por la vía de votar al regionalismo o si no al Partido Popular, inclusive a UPyD, que parece que en las últimas encuestas va a incrementar, bueno, va a tener presencia en el Parlamento de Navarra. Hombre, últimamente lo que se ve es que los expresidentes parece que se aburren en la sombra, en no tener ese estatus social y político, y otra vez aparecen, ¿no? Cuando para ellos las cosas van mal, no les gusta cómo va o cómo dejaron su partido en su día y la gobernanza, aparecen. Y no solamente el caso del señor Sanz, sino tenemos el señor Aznar, el señor Rodríguez Zapatero y demás, ¿no? Que además de incrementar su riqueza con la publicación de sus memorias, pues bueno, vuelven otra vez a participar de la vida política. No sé si eso de la erótica de la política tiene que ver algo, o de repente ven que en la sombra pues tampoco tienen ese estatus que al que tenían acceso durante sus años de gobierno, o si no en la oposición, ¿no? Estando en primera línea de la oposición. A nadie se le escapa que la ruptura de UPN viene desde lejos, yo creo que más allá del Congreso, porque ya existía la ruptura entre el que es actual presidente del Parlamento de Navarra, el señor Catalán, y la señora Bastín Angulo, porque quisieron llegar a unas listas unitarias, a tener un consenso y repartirse en las listas ambos sectores, pero al final hubo una ruptura y se presentaron las dos candidaturas. Como tú bien dices, Fermín, Yolanda Bastina ganó con un escaso 52%, un 51,5% así. Por tanto, la ruptura ya desde antes y desde el Congreso es insalvable. Además, varias personas militantes de Unión del Pueblo de Navarra dijeron que había habido como algún tipo de procedimiento un poco desleal, un poco oscuro en todo el tema de las votaciones, de entregar votos y demás, ¿no? Que no había sido un procedimiento transparente como así lo quería Yolanda Bárcena Angulo. Claro, en la que tiene el control, al final el control es muy difícil de sobrepasar, ¿no? Porque uno cuando controla el partido, pues los órganos y demás, es más fácil que se gane o a que se pierda. Así que tenemos por un lado un sector que por salvaguardar la navarridad, la foralidad y demás, intenta que ese pacto con el Partido Socialista de Navarra se lleve a cabo, y ahí sale otra vez la figura del expresidente, del señor Sanz, que para él salvaguardar la navarridad y la foralidad que comentaba es llegar a seguir teniendo acuerdos con el Partido Socialista de Navarra, bien de gobierno o bien de apoyos puntuales, como puede ser la ley de presupuestos y demás leyes que afectan directamente a Navarra. Y luego tenemos otro sector que es más proclive a romper con el PSN y comenzar nuevamente la andadura con el Partido Popular de Navarra y con el Partido Popular en España, ¿no? Como así han ido en las listas, en las elecciones generales y en las europeas. Luego también está el tema de la bicefalia. No sé si es mejor tener un secretario general, secretaria general, y diferente a la presidencia del gobierno, o es mejor tanto para la gobernanza como para el control del partido que sea solamente una persona la que tenga ese control. No lo sé. Hay casos en que esa bicefalia, si va unida y al unísono, suele ser buena porque cada cual se dedica a su cometido, pero hay otras veces, como en este caso, que cuando la ruptura es tal que medio partido apoya a una candidatura y el otro medio a otra candidatura, esa bicefalia puede ser de un desgaste tremendo para un partido. Un partido que además, con todos los recortes, con los apoyos que le da el único diputado en el Congreso, el señor Salvador, al presidente del Gobierno de España, al señor Rajoy, pues eso hace que mucha de la ciudadanía navarra, que apoyaba por los regionalistas, porque con aquella época del terror, de la violencia, el terrorismo, todo aquel control de la seguridad y demás, pues parecía que el miedo impedía optar por otros partidos políticos, pero yo creo que poco a poco hay más desafección, ¿no? con UPN. UPN no es el todopoderoso, sino que Unión del Pueblo Navarro, pues lo que se está viendo es que hay una ruptura, que la gobernanza es horrible, que llevamos un año de presupuestos prorrogados donde los ingresos han disminuido un montón y no sabemos cómo intentar pagar los gastos que se deben, no hay inversión y demás. Los sectores están totalmente descontentos con el gobierno. Por tanto, yo creo que esto en 2015 tiene que pasar factura, pero aquí en Navarra puede pasar de todo.
Bueno, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dices, Ainhoa. Lo que veo es dentro del partido Hay una división clara, eso es evidente, pero está gira en torno, digamos, al propio concepto patrimonialista que tiene UPN de la política, es decir, que gira en torno a la necesidad de incorporar al PSN, es decir, para garantizar el acceso al gobierno, permanecer en el gobierno por encima de cualquier cosa y por encima de cualquier otro programa político, es decir, el programa político en definitiva de UPN es permanecer en el gobierno, ¿no? Entonces esa dualidad de amantes que tiene por PSN en el territorio, sobre el terreno, ¿no?, en Navarra, y el PP en el Estado, ¿no?, con la misma fidelidad para ambos, con la misma fidelidad para ambos, ¿no? Yo creo que esa es la clave de cómo permanece el gobierno, y es precisamente lo que en esta legislatura se ha roto. Al romper Barcina sus lazos con el PSN, es lo que se rompió dentro de UPN también, ¿no?, que vieron peligrar esa estrategia de perpetuación o perpetuidad en el gobierno, ¿no? Aunque esa brecha abría el camino a otros posibles, para ellos, intrusos, ¿no?, que podrían alcanzar el gobierno de Navarra. Recordemos, se han dado estos casos, en Navarra hemos visto cosas absolutamente insólitas, ¿no?, como llegar a aprobar una moción, creo que fue en el año 2006, una moción que presentaron UPN y CDN, por la que se decía que los partidos abertzales nunca podrían incorporarse al gobierno de Navarra. O sea, eso se incorporarán si lo deciden los ciudadanos navarros, no si lo deciden dos partidos en la Cámara Navarra, ¿no? Pero ese concepto patrimonialista de la política, incluso del territorio y hasta de la soberanía popular, ¿no? El propio Sanz también. Es que Sanz ha dejado muchas perlas, ¿eh?, en este sentido, en el camino. El propio Sanz, recordemos que decía que los navarros se pueden volver locos, pedía la supresión de la disposición transitoria cuarta, porque los navarros un día se pueden volver locos y solicitar la incorporación o la unión, la unificación con la comunidad autónoma vasca. Entonces había que impedir eso, ¿no? Un ataque de demencia de los navarros. Esto lo ha dicho el que fue entonces presidente del gobierno de Navarra y que está ahora otra vez de manera bronca también, como dice, no había ese extraño virus que debe inocular el ser expresidentes, ¿no?, para volver otra vez al escenario político y tal. ¿Quién sabe si a lo mejor detrás de esta operación no está también un ánimo personal de Miguel Sanz por volver a capitanear las listas de la derecha navarra, como, digamos, una nueva regeneración, una nueva toma de poder desde la derecha navarra con un personaje emblemático como fue o como es el expresidente, ¿no?
Sí, bueno, yo decía que todo, un minutico,
sí, sí.
Que todo puede pasar porque no sabemos luego cómo va a quedar el 2015, que todavía queda un horizonte ya a medio plazo, no sabemos cómo va a quedar todo el arco parlamentario, si irrumpe UPyD y luego se le dan los votos a la derecha, o sea, UPN, PPN y UPyD para gobernar, que si dan votos. El PSN, que tanto ahora ansía, sobre todo Yolanda Barcina, se puede quedar fuera, porque si le dan los votos con el resto, no tiene ningún problema en acordar un equipo de gobierno más derechoso, la señora Barcina, ningún problema, Fermín.
Es que precisamente UPN está en una paradoja terrible, que es cuanto más intenta debilitar al PSN, más riesgo corre su permanencia en el gobierno, en la próxima legislatura. Es decir, si alcanza el gobierno va a ser siempre con el apoyo incondicional del PSN, como ha ocurrido hasta ahora. Pero cuanto más debilita al PSN con sus ataques, como lo está intentando hacer ahora, marcando esas distancias, más riesgo corre su propia permanencia en el gobierno, ¿no? Es una paradoja brutal para ellos, pero es así, ¿no? Y dices, bueno, y si hubiera una supuesta irrupción de UPyD, que me cuesta creer, pero si hubiera una irrupción, yo creo que en cualquier caso sería a costa de votos de UPN y de PSN.
Hablando de los ataques de Unión del Pueblo Navarro al PSN, os quería hablar sobre ese tema, las mociones en contra de la sentencia de Estrasburgo, en contra de Inés del Río en Tafalla por parte de Unión del Pueblo Navarro, que han sido utilizadas para atacar concretamente al PSN, y ayer el PSN se reunía y su ejecutiva también sacaba, digamos, que una declaración, acusaba a UPN de romper lo básico por electoralismo y llamaba a UPN también, llamaba a recomponer la situación. Después de lo ocurrido en Tafalla, pero también en Anchoain, ayer en el pleno del Parlamento de Nafarroa, creo que también se votaba en torno a todo esto, una propuesta de Navai, Bildu, etcétera, izquierda-esquerra, en la que PSN se abstenía y UPN y PP votaban en contra. Sobre todo esto, ¿qué análisis haríais después de todo esto? Es decir, ¿qué es lo que ha movido en la política navarra la sentencia de Estrasburgo? Porque hemos visto nuevos posicionamientos tal vez del PSN que no habíamos visto hasta ahora, un discurso muy beligerante en boca de Sergio Sayas contra ese partido. ¿Qué veis en el trasfondo de todo esto?
Yo creo que la primera imagen es de la soledad en la que se encuentra UPN, en el caso de Navarra, pero que es el PP en definitiva, pues en la ocasión UPN y PP, ¿no?, han sido los dos únicos partidos que han respaldado esa iniciativa de UPN, y que es la soledad en la que se encuentra el PP en el nivel estatal en este terreno, ¿no?, el terreno en el nuevo escenario político abierto en este nuevo tiempo, y particularmente a raíz de la sentencia de Estrasburgo, ¿no? Es decir, se está comenzando a visualizar esa mayoría, o sea, yo creo que es una mayoría social la que respalda esas apuestas en positivo para resolver la situación, el terreno de la pacificación, de la normalización política, a la que los partidos también se van adaptando, como está ocurriendo con el PSN. Hemos visto, pues son unos pequeños apuntes, unos detalles, pero ha sido su implicación, por ejemplo, en la moción aprobada en Ansoain, o su negativa a seguir el juego oportunista de UPN, o ese mercadeo con las víctimas, como ellos mismos dijeron, con el mismo PSN dijo, mercadeo político con las víctimas, ¿no? Bueno, esa negativa a participar en este juego ya demuestra algo también, y que es que al PSN también le es mejor, más rentable incluso políticamente, alejarse de esos planteamientos de bloqueo, de obstaculización de la paz, ¿no?, de la convivencia, ¿no?, y comenzar a acercarse a lo que en la sociedad está calando cada vez más. Es decir, yo creo que representa bien ese crecimiento social, ese planteamiento partidario de los pasos en positivo frente a la soledad en la que se encuentran ahora los defensores del bloqueo, de las propuestas de confrontamiento, de violencia, ¿no?, y de negación de derechos humanos.
Ainhoa. No sé si te hemos perdido en el camino.
Parece que hemos perdido ahí, ¿no? En cualquier caso, de paso, entonces aprovecho para añadir algunas cosas.
Aprovecha, sí.
Tampoco soy no soy excesivamente optimista en cuanto a que PSN, PSE o PSOE puedan profundizar de inmediato en esas vías. Creo que son síntomas, pero que van ya, están relacionados, ¿no?, con esa corriente social y con esa extensión del mensaje, ¿no?, de los pasos partidarios para una solución, ¿no?, que se van calando en la sociedad, en los ciudadanos, la ciudadanía, ¿no? Entonces los partidos también escuchan esas voces y hay veces que se tienen que adaptar. En el caso de Navarra a lo mejor es más evidente porque la propia cercanía de las elecciones le hace atemperar al PSN sus posiciones, y sabe que unas posiciones muy broncas muy violentas o muy contundentes en ese planteamiento, como las ha tenido hasta ahora, ¿no?, le hace también perder el respaldo social, porque la sociedad está caminando en esos terrenos, está caminando en otra dirección, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un primer síntoma, es positivo. Yo creo que la experiencia de Ansoain, aunque pequeña y primera, es positiva y es muy elocuente. Y recordemos incluso que hasta un concejal de UPN se abstuvo, lo cual le va a costar un castigo de su propio partido, seguramente, ¿no?, como anunció el secretario de organización, Sayas. Pero, bueno, abre es un pequeño paso en abrir un nuevo escenario posible, que lleve además estas cuestiones a un terreno de mayor racionalidad, ¿no?, y mayor sensatez, y de mayor respaldo social, además, como se puede comprobar, como se demuestran las encuestas y como se percibe en la sociedad, sin más, ¿no?, directamente.
Fermín, una última cuestión ya por terminar. Parece ser que la línea telefónica con Ainhoa se nos ha roto totalmente, ¿eh? Yo creo que...
Habrá sido un sabotaje desde UPN.
Sí, o eso, o el temporal, o cuestiones de batería. Bueno, sobre la sentencia de Estrasburgo, ya que estábamos hablando con eso, también quería hablar de Fagor. Además, hay una noticia de última hora que la verdad no sé nivelar hasta qué punto es importante, pero parece ser que el grupo Ayer, que era el líder del sector, ha roto el acuerdo que tenía con Fagor Electrodomésticos. Yo creo que es una noticia también destacable, a estas horas de la mañana. Pero vamos a dejar, si te parece, Fermín, el tema Fagor, ya que nos queda muy poquito tiempo, y sobre Estrasburgo, que la Audiencia Nacional... Bueno, siguen lo suyo, ¿eh? Parece ser que ponen en marcha el tema de la ingeniería jurídica para retrasar al máximo posible la aplicación de la ley.
Sí, lo grave es que siguen incumpliendo una sentencia y, por lo tanto, siguen vulnerando el derecho a libertad que tienen unas personas, en este caso 50 y tantas personas, ¿no? Como la propia sentencia decía, que se vulnera el derecho a la libertad. Siguen, entonces, son conscientes estos jueces, en tanto que jueces, magistrados, responsables de las garantías jurídicas de una ciudadanía, bueno, pues siguen vulnerando el derecho a la libertad que corresponde a esas personas. Es decir, hay 50 y tantas víctimas más, por el momento, a las que se les está prolongando un castigo irregular, como dice la sentencia de Estrasburgo, de manera deliberada, porque son artimañas, ¿no?, para prolongar y estirar más el sufrimiento de algo que es inevitable. Es que tienen que ir todos a la calle. Y yo creo que además es una opinión bastante generalizada. Nos hacemos mucho la pregunta de por qué no lo hacen directamente ya y de golpe todos, Si lo tienen que hacer, lo van a tener que hacer. Entonces parece, no sé qué beneficios le pueden sacar, qué rentabilidad política acaso le podrían sacar a un goteo intermitente, a prolongar esto, porque además cuanto más tiempo pase, más van a ser los presos que van a tener que excarcelar, ¿no?
Aquí,
Estrasburgo,
Fermín, parece
lo dejaba claro, tienen que abrir las puertas de las cárceles.
Sí, parece, Fermín, aquí que todos, bueno, pues no quieren ser responsables debido a esa derecha ultramontana, esa ultraderecha que presiona y se pasa en la pelota de tejado a tejado, ¿no? Porque ahora la Audiencia Nacional, bueno, ha pasado la pelota al Supremo, que habla el próximo martes, retrasan, digamos, 5 días más la decisión, bueno, más, porque el Supremo hablará el martes y luego se tienen que volver a reunir los de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y lo que decías tú, aquí al fin y al cabo lo que hacen es ahondar en la vulneración de derechos.
Seguir vulnerando derechos humanos, tal como lo dijo la sentencia de Estrasburgo. Cada día que pasa es un nuevo día de vulneración de unos derechos que corresponden a esas personas que deben ser liberadas de inmediato.
Bueno, pues sobre esto, aprovecho sobre esto también deciros que podéis opinar sobre esta nueva vulneración de derechos humanos del Tribunal Especial de Madrid, mandando WhatsApp al 626339208 o llamando al teléfono de directo, que cada vez os animáis más a partir de las 10 menos cuarto, al 999-3394. Y dicho esto, Fermín, se nos ha terminado el tiempo. Mi esker, y hasta la próxima semana.
Soy, adiós.
Cuando seguí, Agur.